¿Has escrito un libro o piensas hacerlo? En Rebelión Editorial buscamos talento. Ven y publica tu libro. RebeliónEditorial.com. Rebelión Editorial patrocina La Cara B.
Son tiempos extraños. No todo es como parece. La información es un instrumento de poder. Permanecer atentos a la cara B de la realidad. La cara B con Benjamín Mamo.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de La Cara B. Curioso, interesante, el programa que tenemos esta noche, como no podía ser de otra forma. Vamos a arrancar junto a Fortis Belmonte, hablando, como ya sabéis, de todas esas noticias que habitualmente no suelen contar en los medios de comunicación habituales, y aquí en La Cara B las tenemos dentro de Actualidad B. Después vamos a abrir un pequeño espacio en profundidad para reflexionar en voz alta sobre la cara B del misterio, porque también la tiene, ¿no? Y en mi humilde opinión voy a exponer esta noche lo que es, a mi entender, la cara B del misterio. Después, junto a Enigma 5, vamos a intentar averiguar, elucubrando, qué pasaría si Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos. Parece bastante improbable, pero es la sociedad americana. Cuidado, podría pasar cualquier cosa. De hecho, en España también tenemos ejemplos de grandes sorpresas o cosas inesperadas en elecciones. Bien, pues de todo ello, con Enigma 5 hablamos después de nuestro bloque central. Después, para terminar, nos desplazamos en el tiempo y en la historia, historia B, y vamos a intentar averiguar, o por lo menos relatar, por qué China no descubrió América, si es que realmente fue así, esta noche en Historia B. Pues todo esto es lo que tenemos para vosotros en el menú de hoy de La Cara B. Si os quedáis, sois buscadores de la verdad, y desde este momento no estáis solos. Comienza La Cara B.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrece. ofrezco es la verdad, nada más.
Vías de contacto con La Cara B. Email programa@lacarab.es. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Programa La Cara B. O visita nuestra web lacarab.es.
Estás escuchando La Cara B.
Actualidad B, con Fortis Belmonte.
Buenas noches, Fortis.
Hola, buenas noches, Benjamín.
Comenzamos hoy con un dato bastante impactante. España tira a la basura millones de kilos de comida a diario.
Y esto está sucediendo en un país donde uno de cada cinco hogares viven en el umbral de la pobreza y donde cada día miles de familias tienen que recurrir a los bancos de alimentos para poder comer. Las cuotas son tan alarmantes que el gobierno y las asociaciones de consumidores han tenido que tomar medidas. Lejos de lo que podíamos pensar, no es la industria alimentaria la que más desperdicia comida. Ellos generan el 39% del desperdicio de comida anual, mientras que son las familias las responsables del otro 42%. Según los datos de la OCU, cada hogar tira a la basura 1,3 kilos de comida por semana. En total, en España se desperdician 1.325,9 millones de kilos de comida. La OCU ha lanzado una campaña que se llama No tires la comida para promover la creación de una ley que ayude a frenar el desperdicio y propone también algunas medidas. Por ejemplo, llevar una lista a la compra con lo que falta para no comprar más de lo necesario o tener bien ordenada la despensa para saber lo que tienes y lo que necesitas comprar. Otra medida que propone es diferenciar entre fecha de caducidad y consumo preferente, porque la fecha de caducidad es la que llevan productos muy perecederos, como son la carne o el pescado, y tienen un riesgo microbiológico después de esa fecha. Pero el consumo preferente son productos que, aunque pierden propiedades después de ese tiempo, no tienen riesgo microbiológico.
Denuncia ante Hacienda por una presunta gestoría en B a la líder de Podemos en Mataró.
Al parecer, Montse Morón, la número uno de Podemos en Mataró, gestionaba una gestoría en la que se realizaban declaraciones de la renta, la mayoría emigrantes, y por lo que se cobraba en B, claro. La denunciada no reconoce la acusación. Dice que sí se hacen gestiones, pero que no se cobra. Lo que sí se aceptan son donaciones. Y asegura que no van al partido. Lo cierto es que la denuncia dice que se cobran entre 20 y 50 euros por las gestiones sin recibos. El lugar es una sede multiuso de Podemos. Morón dice que recibe muchas denuncias falsas y que este año es ya la cuarta.
Vamos ahora con un misterio en la red. ¿Quién es John Titor?
Pues es un misterioso usuario de Twitter que lleva desde el 23 de junio publicando extraños tweets que, sin fecha ni hora concreta, aciertan en sus predicciones. Su último acierto, o predicción, fue el atentado de Bangladesh. Su tuit decía: los de la bandera negra van a atacar en suelo no atacado hasta ahora. Ponía unos números, que no se sabe bien qué son, 7167, y las iniciales BD. Si entendemos que BD es Bangladesh, está avisando del atentado. Otro ejemplo son las elecciones del 26J. Su tuit decía: España hoy gran cambio, explosión de votos inesperada. Recordemos que contra todos los pronósticos de las encuestas hemos vuelto al bipartidismo PP y PSOE. Este misterioso personaje también se atrevió a predecir el éxito del Brexit y además deja varios mensajes con fechas asociadas a diferentes ceremonias o rituales de los Illuminati. Lo único que se sabe es que en su perfil pone que es un soldado norteamericano que participa en un programa del CERN para moverse al pasado. ¿Quién habrá detrás de estas predicciones tan concretas e inquietantes?
Desde luego, sí, inquietante, digno de una novela de ciencia ficción con viaje en el tiempo incluido, por lo visto. Y precisamente con un proyecto del CER continuamos.
Sí, el CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Pues el pasado 24 de junio, mientras estaban realizando un experimento reuniendo micropartículas, el cielo sobre esa zona cambió de color y se volvió rojo. Además, se registró un intenso vórtice de nubes. No se ha confirmado que este fenómeno tenga relación con los experimentos del CERN, pero quizás si es así, tampoco se informe nunca de ello.
Una fotografía espectacular que ha circulado por las redes y que hemos visto, y la verdad es que sí, una fotografía que da a pensar que ahí debajo, pues no sé, se ha hecho como una especie de puerta hacia el infierno.
Más o menos, sí.
O algo así, sin duda alguna. Bien, pues seguimos. ¿Podría existir un túnel del tiempo en nuestra galaxia?
Pues eso es lo que aseguran unos científicos chinos. Hasta ahora lo que se creía es que había un enorme agujero negro, el llamado Sagitario A. Pero según la energía que se ha hallado alrededor, lo que podría ser son agujeros de gusano, que ya fueron sugeridos por Einstein. De ser así, estos agujeros son hipotéticos atajos a través del espacio-tiempo que se habían producido en el marco del Big Bang. Las investigaciones esperan confirmar sus teorías con el telescopio VLT del Observatorio Espacial Europeo de Chile.
Nuevos avances en medicina. Buenas noticias para los diabéticos de tipo 1. En 2018 podría ser una realidad un páncreas artificial que monitorea continuamente los niveles de glucosa en sangre y libera insulina cuando sea necesario.
Es un proceso que hará mucho más cómoda la vida de estos pacientes, ya que el páncreas artificial sabrá cuándo es necesario administrar la insulina y en la cantidad adecuada en cada momento. Existen ahora mismo dos prototipos y se está probando su seguridad y eficacia, hasta el momento con éxito. Podrán ser controlados por teléfonos inteligentes y, si todo va como esperan, en 2 años estarán listos.
Una gran sorpresa en Kinder, y no es un juguete precisamente dentro del huevo.
Pues no. Se han realizado pruebas que demuestran que el chocolate de algunas marcas podría provocar cáncer. La organización alemana Food Watch, que protege los derechos de los consumidores y la calidad de los alimentos, ha exigido a varias marcas que retiren su chocolate del mercado, según informa RT con una noticia de Local. Al parecer se hicieron pruebas a 20 productos y 3 de ellos contenían niveles peligrosos de MOAD. ¿Esto qué es? Son hidrocarburos aromáticos derivados de aceites minerales considerados posibles agentes cancerígenos. Los productos son el chocolate Kinder de Ferrero, el Fioretto Nougat de Lindt y el Sunrise de Kubezahl. Según el presidente de Food Watch, los fabricantes son considerados culpables de negligencia grave. Pero en vez de retirar los productos y advertir a los consumidores, se limitan a decir que se ha hecho todo de forma legal. Por su parte, el presidente de la Asociación Alemana de la Industria Confitera asegura que los químicos se hallaron en los envoltorios y que son consecuencia de usar papel reciclado. Afirma que hace años que se puso sobre la mesa una ley contra los MOAD, pero que hay importantes grupos de presión que hacen al gobierno anteponer el negocio a los intereses de los consumidores.
En cualquier caso, pues estén donde estén estos compuestos, igual lo que hay que hacer es plantearse y seguir consumiendo esos productos, por lo menos hasta que la cosa quede clara. Portis, te despides hoy con un dato curioso.
Así es un estudio publicado en The Journal of Clinical Investigation que revela que tomar aspirina antes del sexo puede ayudar a reducir el riesgo de abortos espontáneos y también a concebir un hijo varón. Ya se sabía de otras investigaciones que la hinchazón en el vientre podría causar abortos espontáneos, porque el cuerpo reacciona a la formación del feto como algo invasor, y también que se dan menos abortos en fetos masculinos. Pues bien, la aspirina tiene efectos antiinflamatorios y por eso se hizo este estudio. Concluyó que los abortos se habían reducido en las mujeres que tomaban la aspirina. Sin embargo, también apareció otro dato curioso, que entre las que la tomaron, también aumentó la concepción de hijos varones.
Bueno, habrá que ir, si ya el hombre siempre está acostumbrado a llevar una aspirina antes del acto sexual, por si a la compañera le duele la cabeza, pues ahora con más motivación, quizá, ¿no?
Claro.
Bueno, Fortis, pues la semana que viene más y mejor, y nos quedan 3 programas para terminar la temporada.
Terminamos ya.
Los de vacaciones.
Sí, pero volveremos pronto.
Volveremos. Muy bien, pues hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Escucha La Cara B en cualquier momento. Accede a nuestro podcast visitando lacarab.es. Estás escuchando La Cara B con Benjamín Amo.
No es sencillo el tema que tratamos esta noche. Hablamos de conspiraciones, sí, hablamos de cara B también, pero lo vamos a hacer de el inframundo del misterio, la cara B del periodismo del misterio, porque créanme, también la tiene. Corría el año 1990 aproximadamente, cuando este que les habla se introducía de alguna manera en este fascinante mundo del misterio. Lo hacía leyendo un libro, Mística y Misterio de los OVNIs, de José Antonio Silva. Aún lo recuerdo y aún lo tengo en un estante de casa. A día de hoy, eso sí, está totalmente subrayado, totalmente trabajado. Es un libro que leí muy a conciencia. Y como les digo, les hablo de muy temprana edad, apenas 10, 11 años. Después vendrían infinidad de revistas de Espacio y Tiempo, dirigida por el doctor Jiménez del Oso. Después, desapareciendo esta, llegarían revistas como Enigmas, Más Allá, Año Cero. Enigmas y Año Cero vigentes todavía hoy. En aquel momento, dirigidas por lo menos Enigmas, por el doctor Jiménez del Oso, Año Cero, por Enrique de Vicente, que ha sido su director hasta hace bien poquito. Y en La Retaguardia, pues se encontraban periodistas que en aquel momento eran jóvenes incipientes y que hoy en día son absolutos profesionales consagrados, como Iker Jiménez y Lorenzo Fernández Bueno. Al primero no hace falta ni recordarles dónde está, como Cuarto Milenio, y Lorenzo Fernández pues dirigiendo la revista Enigmas y Año Cero. Bien, pues después de todos esos comienzos en los que uno se ilusiona, acude a congresos, investiga por su cuenta, intenta estrechar lazos con otros investigadores, pensando inocentemente que todos buscamos un único objetivo, pues uno se da cuenta realmente de que, como en cualquier otro nicho profesional, como en cualquier otro sector o como en cualquier otra parcela de la vida, pues también hay sus más y sus menos. Habrán pasado en torno a unos 20 años, pero todavía recuerdo con muy buen sabor de boca una llamada de teléfono que en su día recibí. Yo empezaba a colaborar tímidamente con la revista Enigmas en una sección que por aquel entonces se llamaba, creo recordar, Actualidad, y repasaba un poco la actualidad en cuanto a noticias de fenómenos paranormales que sucedían en las diferentes comunidades, en las diferentes ciudades de España. Bien, pues yo me encargaba, yo era el corresponsal de Enigmas en la región de Murcia, y bueno, todavía recuerdo una llamada de Iker Jiménez, en la que con mucha efusividad me daba la bienvenida y me invitaba a hacer un trabajo activo. Publiqué poco, publiqué apenas 2-3 noticias, quiero recordar, y la verdad es que fueron comienzos en los que, como decía, uno, os estoy hablando que yo tenía 17 años, era un chaval, pero es que con 17 años también me planté por primera vez en este estudio, en el estudio de Onda Regional, con nuestro querido amigo Joaquín Abenza. Él lo sabe bien, muchas veces hemos bromeado sobre ello, ¿no? Que Joaquín me conoce desde que ni siquiera tenía barba. Pues aquellos comienzos también dieron lugar a otra serie de cosas. Yo colaboré activamente con otro programa de radio durante 5 años. Al final, las cosas terminan. Solamente hay una persona que no sé si nos estará escuchando, pero que sabe la única verdad sobre ese episodio. Y bueno, pues la vida continúa. Uno va creciendo personal, emocional y profesionalmente. Y va adaptándose al entorno que lo rodea. Y así fue como llegó también, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre he pensado sobre el misterio que a veces se te presenta de la manera más insospechada, una excursión a un monumento muy conocido aquí en la región de Murcia, como el Cristo de Monteagudo, y desde una panorámica desde la que se puede contemplar toda la ciudad. El amigo con el que había hecho esa excursión me dice: Benjamín, estaría bien que hicieras un libro que recopilara todos los misterios y las leyendas de Murcia. Lo miré y automáticamente me di cuenta de que aquella era una gran idea. Juan García Escudero se llama ese buen amigo mío, gran músico, por cierto. Y bueno, pues vino ese libro, Murcia, leyenda y misterio. Le han sucedido 5 ediciones y una vez que escribí el libro, pues por 2008 aproximadamente, pues yo vi que yo tenía también opciones audiovisuales y me lanzo con otro buen amigo, con Víctor. Le pido que me haga de operador de cámara. Vamos a una conocida un conocido emplazamiento aquí en la región de Murcia, como es el hospital antituberculoso de Sierra Espuña, ese viejo hospital con esa supuesta leyenda que pesa sobre él. Y allí hacemos un demo con una cámara de vídeo que yo tenía de muy baja calidad. Y la verdad es que ese demo ha ido dando vueltas durante 8 años. 8 años, ha estado dando vueltas. Hasta que en 2015 una productora decide que es un buen proyecto y lo presentamos a la televisión pública y se lleva, bueno, pues a término la idea de Murcia, leyenda y misterio, recorriendo todas las leyendas y misterios de la región de Murcia. En ese libro se traslada al plano audiovisual y surge Zona Cero, un programa de televisión del que se han hecho 11 episodios y en el que hemos intentado recorrer algunos de los grandes misterios y de las grandes leyendas de la región de Murcia. Todo ha ido encadenado. Entre medias comenzaba la cara B, aquí donde estamos. Y créanme, todo ese camino no ha estado exento de tropezones y de zancadillas. Y en muchos casos es, no sé si llamarlo la envidia, porque es un sentimiento bastante negativo, pero sí que hay una serie de circunstancias que nunca he logrado entender. Cuando, por ejemplo, se estrenaba Zona Cero en la región de Murcia y debería de ser una alegría plena, tanto para el público en general, por tener la posibilidad de ver audiovisualmente esos grandes misterios, esas grandes leyendas que en algunos casos se han oído, que en otros casos uno descubre, que todo el mundo pueda verlas en televisión. Yo creo que es interesante. Si os hablo a nivel de investigadores o de, bueno, pues de curiosos, unos más por hobby, otros más por profesión, pero si os hablo del gremio interno del periodismo de misterio, pues también veo que es un motivo de alegría, ¿no?, el que este sector pueda tener esa presencia de alguna manera en los medios y dar a conocer al público todos esos casos en los que todos hemos trabajado por separado, en conjunto, como sea, pero intentando siempre descifrar ese enigma, saber qué hay tras ese misterio. Ese es el leitmotiv de los que nos dedicamos a esto, o por lo menos ese debería de ser. Luego hay cuestiones como egos maltratados en la vida personal que buscan un refugio en este tipo de sectores. Bien, pues como digo que debería de ser un motivo de alegría, pues no. Hubo reticencias, Hubo gente que criticó el programa, en teoría sin haberlo visto, y que, bueno, pues nos llamaban como una copia de Buscadores de Fantasmas, este programa americano, bueno, pues que tiene ese nivel de producción tan, por otra parte, tan americano, ¿no? Tan de show televisivo. Si yo os contara la de controversias y la de presiones que Zona Cero, que el equipo de Zona Cero recibió por parte de la televisión pública para llevar a plasmar según qué tipo de temas, con ese nivel de sensacionalismo que nos pedían y frente al cual yo me enfrenté taxativamente, y motivo por el cual Zona Cero muy probablemente no tenga una segunda temporada por ese nivel de enfrentamiento. ¿Por qué? Yo he defendido en todo momento una televisión, un formato de programa en el que pudiéramos dar a la audiencia un conocimiento de esa leyenda, de ese misterio, pero también de la historia que rodeaba a ese caso. La televisión siempre ha sido muy clara y muy específica en ese sentido. No me interesa la historia, quiero sangre. Ese es el nivel de exigencia en televisión, por lo menos por aquí, por estas latitudes. Bien, pues como os digo, la cara B del misterio, la cara B del periodismo del misterio también existe. Y el intrusismo, que es aquel que llega a este sector, a veces se ve castigado por eso que os digo, por egos maltratados en la vida personal y que bueno, pues llegan hasta aquí buscando una especie de resarcimiento. Y a veces pegan duro y con una venda en los ojos. ¿Y por qué hablamos de todo esto hoy? Francamente, no hay un motivo. No me siento castigado últimamente. Ni me siento mal, ni he tenido ningún problema, ni hay ninguna presión de ningún tipo. En este momento soy libre como una paloma y no hay ningún motivo, como digo, para hacer esta reflexión de hoy. Pero sí que es un momento oportuno, ¿por qué no? Para hacer esta reflexión, esta especie de llamamiento a aquellos que nos estén escuchando, bien a través de la emisión en onda regional o bien a través del podcast. En cualquier momento, pues para que un llamamiento a la paz, ya que tanto la pedimos entre las naciones del mundo, ¿por qué no vamos a hacer un llamamiento a la paz y a la concordia y a la unidad en torno a una única misión? Y es aquella a la que se os viene convocando a los oyentes de la cara B, y es hacia la búsqueda de la verdad. Todos juntos y en armonía. Vamos a dejarnos de envidias y vamos a dejarnos de rencillas. No nos dejemos contaminar por este mundo, por esta sociedad en la que nos ha tocado vivir tan dura y tan llena de presiones y que tanto nos incita al odio entre los diferentes seres humanos. Creo que ha llegado el momento de que todos hagamos examen de conciencia y de que, bueno, pues borrón cuenta nueva al que tenga enemistades. No lo digo por nada personal, lo digo por aquellos también que puedan tener problemas en sus vidas, que puedan tener rencores, puedan tener diversos sentimientos negativos. Los sentimientos negativos no nos llevan a ninguna parte. Y me gustaría terminar este bloque, esta reflexión sobre la cara B del misterio, con una frase, con una expresión de Albert Einstein, que los que me conocen bien quizá ya estén hartos de escuchar, pero que ha sido de alguna manera el leitmotiv de mi vida hasta este instante, y lo sigue siendo, y lo va a seguir siendo. Escuchad y prestad atención, porque me gustaría también que lo sintierais de la misma forma. Albert Einstein decía que el misterio es lo más hermoso que nos es dado sentir. Es la sensación fundamental, la cuna del arte y de la ciencia verdaderos. Quien no la conoce, quien no puede asombrarse ni maravillarse, está muerto. Sus ojos se han extinguido.
Estás escuchando La Cara B.
Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente.
Siendo Estados Unidos toda una potencia mundial cuya política influye en todas las naciones del mundo, el que ocupa la Casa Blanca, el presidente de esa gran nación, qué duda cabe, tiene un gran poder sobre el resto del mundo. ¿Y qué pasaría si el que ocupa ese lugar, ese trono sobre el mundo, fuera un personaje como es Donald Trump? Pues vamos a intentar averiguarlo, lucubrando y lanzando hipótesis junto a nuestro compañero de Enigma 5. ¿Qué puede pasar si Donald Trump es elegido presidente de los Estados Unidos?
Decían que iba de farol y jamás se presentaría a la candidatura republicana. Fallaron. Decían que, vistas las malas expectativas, se retiraría antes de comenzar el proceso. Fallaron. Decían que jamás lograría más de un puñado de votos. Fallaron. Decían que jamás lograría conservar su ventaja inicial hasta el final de la campaña. Fallaron. Decían que jamás podría ser el candidato republicano a la Casa Blanca. Fallaron. Ahora dicen que es imposible que derrote a Hillary Clinton, pero ya nadie se lo cree. Déspota, agresivo, narcisista, xenófobo, charlatán, misógino, deslenguado, son docenas los adjetivos que se han vertido sobre su figura, pero nada ha logrado frenarlo, haciendo temer al mundo una tormenta perfecta si logra la elección como máximo mandatario del país más poderoso del mundo. Esta es la lista de hechos que podrían suceder si Trump es elegido presidente de los Estados Unidos de América. La primera consecuencia, en caso de que Trump fuera elegido presidente, se estima que sería una fuerte caída de las bolsas mundiales encabezadas por las norteamericanas, así como un descenso en la cotización del dólar. Estas bajadas, que podrían alcanzar un 25% según los casos, son debidas a las dudas existentes en el mundo económico de la capacidad de gestión de Trump. Es empresario, sí, y como tal ha tenido éxitos y fracasos. Pero los expertos consideran muy diferente la gestión en ambos casos y que su estilo autoritario es imposible de encajar dentro del marco democrático. Esta rebaja en la capitalización de las empresas podría causar a corto y medio plazo cierres y despidos, así como un freno a la economía, debido a que los inversores más conservadores podrían retirarse para observar acontecimientos sin arriesgar su dinero. Trump es visto por los mercados como un elemento desestabilizador, que puede generar crisis donde no las hay y que difícilmente puede sacar adelante el país en caso de que una surgiera. La tormenta económica se da por segura. Otro gran foco de atención de la precampaña han sido los comentarios poco ortodoxos vertidos, entre otros, sobre la comunidad latina, la religión islámica e incluso de China. La consideración de amenaza, según Trump, unos por delincuentes, otros por terroristas y otros por ser dañinos a la economía, puede tener como efecto principal el endurecimiento de las condiciones de vida de estas comunidades dentro de los Estados Unidos. Quizás esto no se produzca mediante medidas legales, pero sí mediante una ola de tolerancia a la discriminación. Trump ya ha expresado claramente su intención de cerrar las fronteras a musulmanes e inmigrantes latinos, así como de revisar el comercio con China. Toda esta palabrería puede calar en la población y hacer que diversos grupos étnicos sean vistos como un enemigo social para el resto. Por otra parte, sus comentarios machistas también son habituales, relegando a la mujer a un punto meramente figurativo. El concepto arcaico de la mujer en la cocina y en la cama puede tener un fuerte repunte. Se da como hecho que los grupos derechistas patriotas ganarán peso en el día a día de los Estados Unidos. El gran temor del mundo a una posible presidencia de Trump es el más que probable aumento de conflictos internacionales. Su habilidad para ofender a todo el mundo ya ha quedado más que patente, causando malestar internacional sin alcanzar el sillón. A pesar de que se ha autoetiquetado como no intervencionista, ha amenazado con destruir mediante las bombas a todo aquel que interfiera en los planes de los Estados Unidos. Y ya algunos militares citados por diversos medios han expresado su intención de no acatar órdenes injustas, aun cuando eso les suponga un consejo de guerra. De sus declaraciones se han extraído sus simpatías por Israel y, sorprendentemente, su respeto por la figura de Kim Jong-un. Otro dato sorprendente y que puede generar conflictos es su negación del cambio climático, del que dice ser un invento, atención, de China. Y esto, por favor, que me lo explique quien lo entienda, puesto que China es el más beneficiado de negarlo. La comunidad internacional ve en Trump como un exponente de la táctica de eliminar los avisperos dándoles con un palo, y es considerado que, de ser presidente, sería el más propenso a iniciar guerras muy por encima de Bush hijo. Otro punto caliente de sus políticas es indudablemente su aval de la tortura como método habitual para obtener informaciones. De esta manera, la CIA y su trabajo podrían tener vía libre en sus actuaciones por el mundo. Y todos sabemos qué sucede cuando la agencia de inteligencia por antonomasia gana poder. Una posibilidad son el aumento de actividades desde las sombras, financiación de grupos afines y el incremento de operaciones para desestabilizar a terceros. Según Trump, las técnicas de ahogamiento, ahora prohibidas, son demasiado suaves y deja entrever que son unos tiernos en su metodología. Si Trump es elegido presidente, de cumplir sus promesas, la comunidad hispanohablante será la principal damnificada, y en especial México. Por una parte, el levantamiento de un muro en la frontera mexicana que evite el paso hacia los Estados Unidos, medida indigna y humillante en pleno siglo XXI. Y por otra, la anulación y renegociación de los acuerdos económicos con México y Canadá. La NAFTA, ya injusta hoy día para la clase media mexicana, puesto que permite que muchas empresas estadounidenses planten centros productivos en México con el objeto de abaratar costes a la mitad, abonando salarios ridículos, sería renegociada a la baja por parte de los Estados Unidos, tratando de aumentar más los privilegios y reducir la facilidad de entrada de muchos productos mexicanos a su mercado. Todo esto causaría posiblemente un efecto dominó del que se resentirían, aunque en menor medida, otros países de habla hispana. ni por un momento dudéis que los países latinos sufrirán, con especial mención para quien comparte frontera. Estoy convencido de que el problema de Trump no es Trump, sino que él es un simple altavoz de la corriente populista casi discriminatoria que recorre los Estados Unidos. El descontento con la clase política a nivel mundial hace que se estén repitiendo, una vez tras otra, los votos de castigo a los mandatarios de siempre. Ultraderecha, ultraizquierda, Brexit, no hay país que no haya aglutinado votos en opciones menos convencionales y con un discurso agresivo contra lo habitual. Si me preguntáis si Trump será presidente, diría que no. Pero debo reconocer que lo haría con gran temor a equivocarme, puesto que estoy convencido de que Trump seguirá con su estilo rudo y que su rival, Hillary Clinton, es la carnaza perfecta para su modo Doberman. De profesión política, elitista, bien relacionada con la industria, mujer y corneada por su esposo. Ya ha avisado Trump, si no es capaz de satisfacer a su marido en referencia a los trabajitos de Levinsky en la Casa Blanca, ¿cómo va a satisfacer a todo un país? Los Estados Unidos deben elegir una presidenta ideal para los grandes holdings, que personalmente me parece nefasta, o un presidente de grandes extremos, que personalmente me parece nefasto. La respuesta, el 8 de noviembre. Recibid mi más expectante saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto!
Estás escuchando La Cara B.
Vías de contacto con La Cara B. Email programa@lacarab.es. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Programa La Cara B. O visita nuestra web lacarab.es. Conoce la otra cara de la historia. Historia B.
Todos hemos aprendido durante nuestros años de colegio que Cristóbal Colón descubrió accidentalmente América el 12 de octubre de 1492. El Tierra a la Vista, de Rodrigo de Triana, las carabelas Pinta, Niña y Santa María, los posteriores viajes y todo lo que supuso para España aquel histórico momento. También es cierto que Cristóbal Colón no fue el primer europeo en pisar el continente americano. Unos años atrás, en torno al año 1000, los vikingos de Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson llegaron desde Groenlandia a las costas de Terranova, en Canadá, siendo célebre el relato de la Vinland Saga. Sin embargo, la colonización vikinga del Nuevo Mundo no prosperó debido a las hambrunas, las inclemencias del tiempo y los ataques de tribus hostiles como los Mi'kmaq o los Xhurike, causas que llevaron a los vikingos a retirarse de Vinland y abandonar sus planes. Hasta la fecha, tanto Colón y sus hombres, como los vikingos que llegaron desde Groenlandia a la costa este de Canadá, son considerados propiamente como descubridores. Y no faltan tampoco otras hipótesis y casos que se suman a dicho descubrimiento, siendo las más conocidas las del enigmático mapa del almirante otomano Piri Reis, o el caso que nos ocupa en esta historia, el almirante chino Chen He y la flota del tesoro china. En 2006 corrió como la pólvora la noticia de que había aparecido en Pekín la copia de un mapa del propio almirante Chen He, en el que aparecía ya detallado el continente americano. Dicho mapa era supuestamente de 1418, nada menos que 74 años antes de la llegada de Colón. Mucha gente duda de la autenticidad de dicho mapa, entre otras cosas por el detalle con el que está dibujado, porque la copia mostrada era de 1763, y la razón de peso que nos lleva a pensar que China no descubrió América es la propia historia de Chen He. Chen He nació en 1372 en la aldea de Hedai, en la provincia montañosa de Yunnan, y no siempre fue conocido con ese nombre. Su verdadero era el de Ma He. En esa época el poder de los mongoles había comenzado a decrecer y a ser reemplazado por los Ming. La familia de Chen He había luchado junto a los mongoles y pertenecía a una foránea, concretamente a los Hui, aquellos que se expresan en chino pero son musulmanes. Siendo un niño, había sido capturado por los Ming y posteriormente castrado. Ya como un eunuco, fue enviado a Beijing para servir en la corte del príncipe Su Di, donde juntos Chen He y Su Di conspiraron para derrocar a Jiang Wen, emperador por aquel entonces de China y sobrino del mismísimo Su Di. Tras los enfrentamientos, tomaron la capital, Nanjing, y en el año 1402, el príncipe Su Di fue coronado como emperador Yongle. El emperador Yongle es considerado por muchos como el Pedro el Grande, pero en la versión china, debido a que los territorios de esta nación, de este imperio, como era el imperio chino, crecieron más y más. Como recompensa por sus acciones durante la rebelión contra el emperador Jiang Wen, Chen He fue nombrado almirante. Tras alcanzar el poder, una de las prioridades del emperador Yongle fue impulsar el comercio marítimo como importante y provechosa fuente de ingresos. Chen He, ya como almirante, se le encomendó la difícil tarea de construir una poderosa flota para navegar y comerciar por los mares de Oriente. Con unos mapas viejos y desfasados, unos pocos barcos y apenas tripulación, se puso manos a la obra. Ordenó construir gigantescos astilleros en la ribera del río Yangtze, a las afueras de Nanjing, que entre los años 1403 y 1407 fueron capaces de fabricar alrededor de 1600 barcos. Esta flota no fue creada únicamente para fines económicos, sino también para combatir la piratería, establecer nuevas relaciones diplomáticas, la búsqueda de animales exóticos, plantas medicinales. La flota de Chen He era una auténtica ciudad flotante, compuesta por todo tipo de barcos, entre los que destacaban los llamados barcos del tesoro. Se desconocen sus verdaderas dimensiones, ya que no se ha conservado ni uno, pero se calcula que eran de 120 metros de largo, 50 metros de ancho y con más de 5 mástiles. Toda una fortaleza flotante que poco o nada tenía que ver con otros navíos de la época en Europa. la imponente flota del almirante Zheng He realizó hasta 7 viajes por los mares y costas de Oriente. Pese a que había soldados en los navíos, Zheng He no los utilizó con fines expansionistas o colonialistas, más bien como fuerzas disuasorias o como tropas de refuerzo para defender los intereses de los aliados de China. Para hacernos una idea de los beneficios obtenidos en estos viajes, en 1412 se financió la construcción de una torre de 80 metros de alto en Nanjing, la Torre de Porcelana, construida en 1856 por los Taiping. China, durante el reinado del emperador Yongle, vivió un esplendor sin precedentes. Se edificaron importantes obras arquitectónicas, como la citada torre, además también la ciudad prohibida. Se retomaron obras de reparación y construcción de nuevos tramos de la Gran Muralla. Prosperó el comercio y todo fue a mejor. El primer viaje serio e importante del almirante fue en 1405, con cerca de 320 barcos y 28.000 hombres. Durante los más de 2 años que duró aquella expedición, visitaron Sumatra y Sri Lanka, se enfrentaron a los piratas cerca de Malaca, en Malasia, y llevaron a China a varios embajadores extranjeros. En el segundo viaje, la flota y tripulación fue mucho más pequeña que en el primero, unos 70 barcos tan solo, ya que el objetivo era devolver a su hogar a los embajadores extranjeros que habían traído a China. En el tercer viaje, en 1409, el número de barcos y de hombres fue incluso más modesto, apenas 50 barcos, pero aún así visitaron Vietnam, Tamasek, actualmente Singapur, y nuevamente pasaron por Malasia. Estos primeros viajes mejoraron las relaciones comerciales con el sudeste asiático, pero el emperador Yongle fijó a Zheng He una nueva misión, la exploración de Arabia y África, lugares que no eran del todo desconocidos por los chinos. En el cuarto viaje, Zheng He partió de China en el año 1414 con unos 63 navíos y llegó hasta la India y las Maldivas. En este viaje, como curiosidad, Zheng He llegó a China con el rey de Bengala como invitado, y este obsequió al emperador Yongle con un guilin, un animal mitológico similar a un unicornio, que aparecía cuando los gobernantes eran justos, aunque en realidad era simplemente una jirafa. Sea como fuere, muchos felicitaron al emperador por ese símbolo de buen augurio. En el quinto viaje, ya en 1416, Zheng He visitó los puertos habituales del sudeste asiático y esta vez sí que llegó hasta la península arábiga y Somalia. En el sexto de sus viajes, la flota repitió los destinos habituales y Zheng He fue invitado a la inauguración de la ciudad prohibida. Las cosas comenzaron a torcerse en el que sería ya el séptimo y último viaje de la flota imperial china. Los confucionistas, partidarios del aislacionismo, comenzaron de nuevo a ganar terreno e importancia en la corte del emperador Yongle. La construcción de nuevos barcos comenzó a decaer tras la remodelación del Gran Canal en 1411. Comenzaron también los problemas internos, hambrunas, epidemias, déficit, inflación, guerra con los rebeldes vietnamitas del norte del país y la muerte del principal valedor de Zheng He en 1924, el emperador Yongle. El hijo de Yongle, el emperador Hong Xi, pese a que solo reinó durante 9 meses, se mostró partidario de cancelar las expediciones navales. Xuan De, el sucesor de Hong Xi, ante la crisis que se cernía sobre China, ordenó iniciar los preparativos del que sería el último viaje de Zheng He. En 1430, zarpó desde China una flota similar a la del primer viaje, con más de 300 barcos. Esta gran flota se dividió en dos. Una marchó por África, llegando hasta Kenia y Mozambique, y la otra, con Zheng He al mando, puso rumbo al Golfo Pérsico. Cheng He falleció antes de llegar a su destino, y pese a que tiene una tumba en China, esta se encuentra vacía. Como buen lobo de mar, fue enterrado en el océano. La flota regresó a China sin su almirante, pero con nuevos productos, embajadores y hasta varios guilin. La situación se desmoronó con la muerte de Xuande. Su sucesor, Yun Chong, de tan solo 7 años de edad, fue capturado por los mongoles en el año 1449. Los confucionistas, con una fuerte presencia en la corte, una gran influencia en China y mucho más conservadores que anteriores emperadores, prohibieron la construcción de barcos con más de 2 mástiles y la navegación marítima mediante el edicto Haijin. Para evitar futuros despilfarros, parte de los viajes de Shen He fueron borrados por los funcionarios del nuevo emperador Ming. Los mongoles volvían a ser una seria amenaza en el norte de China y se necesitaban soldados para defender las fronteras, cosa que hizo insostenible el elevado gasto que requería mantener las flotas del tesoro. Sea como fuere, las expediciones de la flota imperial china terminaron de forma tajante y ello favoreció en gran medida la navegación y la exploración europeas. De haber seguido con sus expediciones, lo más probable es que hoy al sur de Estados Unidos se hablase chino y no castellano. Como todos sabemos, unos años más tarde y desde otro lugar del mundo, un tal Cristóbal Colón ponía rumbo a América.
Estás escuchando La Cara B.
¿Has escrito un libro o piensas hacerlo? En Rebelión Editorial buscamos talento. Ven y publica tu libro. rebelioneditorial.com.
Bien, pues esto es lo que ha dado de sí La Cara B por esta semana. Una hora de radio en la que hemos podido hablar en primer lugar con Fortis Belmonte, repasando toda esa actualidad B. Después he intentado acercaros lo máximo posible a lo que es La Cara B del misterio, contaros algunas intrahistorias que creo que también es interesante que conozcáis. Y después, junto al compañero de Enigma 5, hemos visto qué es lo que podría pasar en el mundo si Donald Trump llegara a ser presidente de los Estados Unidos. Dios nos pille confesados si eso fuera así. En Historia B nos hemos adentrado en una curiosa interrogante que también mancha de alguna manera ese episodio de la historia. ¿Por qué China no descubrió América? Bien, pues esto es lo que hemos tenido por esta semana en La Cara B. La próxima semana, la madrugada del jueves al viernes, de 12 a 1, nos vemos, nos escuchamos aquí en Onda Regional de Murcia. Y mientras tanto, mientras que llega ese jueves, nos tenéis en nuestro podcast, que ya sabéis, podéis encontrar a través de lacarab.es, donde nos vais a ver en iVoox, en iTunes, en TuneIn, en más de una plataforma. Si vuestro deseo es escucharnos, desde luego, fácil lo vais a tener. Hasta la próxima semana, buscadores de la verdad. Os ha hablado Benjamín Amo.
visita benjaminamo.com.